Koukar Busgram, buenos días.
Hola, hola.
Buenos días.
Vamos a hablar de qué cuenta la prensa hoy de ese plan de regeneración democrática que nos regala el gobierno.
25 páginas, 31 medidas y pocas concreciones. Y de cómo y cuándo se va a llevar a cabo es lo que leemos en El Mundo. Detalle importante que también vemos en este diario, el blindaje que se introduce para las cabeceras en catalán que va a permitir a la Generalitat seguir dopándolas con publicidad. En ABC hablan de peligroso plan lleno de incógnitas y exponen algunas. ¿Qué se va a considerar bulo o pseudomedio? ¿Cómo se va a repartir la publicidad institucional? ¿Afectará este plan a la protección de las fuentes de un periodista? ¿O qué funciones tendrá ese registro de medios? También en este diario, Teodoro León Gross apunta que hemos pasado del franquismo al fanquismo y que a Sánchez como a Trump cada vez le conviene más una política de emociones donde el relato se impone a la realidad. Mientras La Razón apunta a las críticas de los socios de gobierno que ven el plan como un disparo al aire. Según este periódico, ya se escucha en el PNV y en Junts que estamos ante otra patada al aire para entretenernos a todos.
Bueno, de este plan, María del Carmen de Castro.
Bueno, yo francamente el plan espeluzna en sus intenciones, pero cuando luego desciendes a la realidad de la situación, pues es en algunas facetas incluso para tomárselo a broma, como yo lo veo. Es decir, que Pedro Sánchez en sus casi 7 años de gobierno se ha sometido a un solo debate del Estado de la Nación y ahora quiere regular por ley que tenga que celebrarse un debate del Estado de la Nación todos los años. Pedro Sánchez no contesta a una pregunta de un periodista desde no se sabe hace cuánto tiempo. Los lleva únicamente de amanuenses a los viajes y ahora va a regular a los medios y quiénes son periodistas de verdad. Todo esto no tiene mayoría para hacerlo. Yo sigo pensando que es sobre todo un intento de generar ruido y generar división en los medios, pero que no va a salir adelante, que es un batiburrillo donde se mezcla la ley de secretos oficiales con la ley de publicidad institucional y todo esto sin ningún tipo de concreción. Y sobre todo es que tiene un problema fundamental, que cada vez que llega cualquier cosa al Congreso de los Diputados, sus socios empiezan a hacer sonar la caja registradora, pero piden cosas que son delirantes. Por ejemplo, Podemos ha dicho que para apoyar este plan lo que tiene que incluir no solo es el registro de los medios este que va a hacer la Comisión Nacional de la Competencia, sino un registro de los intereses de los profesionales. Es todo una cosa delirante. Y lo cierto es que sí, Europa ha dicho que tenemos que ver qué es lo que pasa con los medios, pero no porque ejerzan la crítica, ni porque informen de los negocios que estaba haciendo la esposa del presidente del gobierno al calor de la Moncloa, por la penetración de las redes rusas. Y quiero recordar, para que no se nos olvide, lo que ha pasado aquí hace muy poco tiempo. Con el famoso Pablo González, detenido en Polonia, que fue una campaña tremenda la que se hizo en España con los habituales, con Baltasar Garzón, con los de Bildu, con Pablo Iglesias, con Willy Toledo, con Ana Pardo de Vera, Martín Pallín, todos pidiendo la libertad de ese pobre periodista. Y el pobre periodista fue objeto de un intercambio de espías y fue recibido por Putin al pie de la escalerilla del avión. Y todos estos que pedían su libertad, hablando de que este era un periodista, serían los primeros que, si Feijóo se le ocurriera plantear la décima parte de lo que dice ese plan que ayer planteó el gobierno, estarían hablando de que en España se está produciendo un golpe de Estado. Por lo tanto, yo creo que efectividad no tiene ninguna, que no la va a tener, porque no es posible que salga, y aunque saliera, ningún juez en España va a permitir que prevalezca el control gubernamental sobre la libertad de expresión de un periodista. Por lo tanto, yo en ese aspecto estoy tranquila. Ahora sí creo que hace mucho ruido y va a generar mucha división en la profesión.
Jorge Bustos.
A ver, es una broma macabra que se proponga regenerar la esfera pública española el presidente que ha fulminado todos los códigos éticos de buen gobierno, que tiene el récord de infracciones del Consejo de Transparencia, que tiene con la verdad la misma relación que Jack el Destripador con la integridad física de los demás. Es decir, es una broma macabra. Es decir, te pones a mirar a las 31 medidas estas y alguna de ellas es crear una comisión parlamentaria sobre desinformación. Va a ir él el primero a la comisión parlamentaria explicando sus desinformaciones de los últimos 6 años. empezando por la primera del insomnio de Podemos y acabando con la última de los negocios opacos de su mujer. Otra medida, endurecer la ley de rectificaciones cada vez que, y poner multas. O sea, cada vez que cambie de opinión Pedro, va a pagar él la multa también, o sea, nos va a pagar la multa. En fin, es una broma en su ejecución concreta, pero sí persigue un objetivo que básicamente es intimidar a los periodistas críticos, los que se dejen intimidar, y extender entre los usuarios, los consumidores de información, entre los ciudadanos, un clima de sospecha para que no crean nada, para que no crean a nadie, para que se extienda tal espesor de cinismo, el todos son iguales y el todos mienten y tal, que él no tenga que rendir cuentas de sus escándalos personales. Bueno, no sé si va a tener éxito en esto, porque como ha dicho Carmen, efectivamente le faltan apoyos para cualquier cosa. Unos le piden que directamente imponga una dictadura, como la extrema izquierda, y otros pues no van a apoyar ninguna de estas medidas por la cuenta que les trae. O sea que, bueno, tiene mucho de intimidación, poco de concreción, y en suma es un intento de sobrevivir una semana más.
María del Pilar.
Sí, fíjate, es una amenaza, es un chantaje, es un intento de asustar y de dividir en la profesión, ¿no? Pero a mí lo que realmente me preocupa es el fondo. Es que esta gente se cree que está en su derecho de legislar la libertad de expresión, y a mí eso me parece tremendo, ¿no? Es que se sientan en el Consejo de Ministros y después en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y te dicen sin un rubor que van a intentar decidir quién es bueno, quién es malo, quién es periodista, quién no lo es. Un comunicador es periodista, qué es un medio de comunicación. En fin, a mí
todo porque la mujer del César se siente incómoda. O sea, la raíz de todo esto son las broncas en la alcoba de Begoña Pedro. Esto me lo arreglas.
Una cosa peronista, Jorge, pero la extrema izquierda lleva con esto muchos años, ¿no? Pero es insólito.
Claro.
Y se quedan tan anchos, y sobre todo que hay medios que lo aplauden y que dicen que es incluso necesario. Bueno, es pasmoso.
Bueno, vamos a ver. Y mientras aquí discutimos de este plan, el gobierno sigue sumando derrotas parlamentarias.
El País asegura sobre este asunto que Junts juega con el gobierno y tumba otra proposición de ley, en este caso presentada por Sumar para poner límites a los alquileres temporales. Leemos en este periódico que se había avisado a Moncloa para que no faltase nadie y Sánchez salió a última hora para ver una nueva derrota. Los independentistas cambiaron a última hora su abstención por un no, porque aseguran que esta medida invade competencias regionales. Las bromas en Sumar, minutos antes decían, según El País, que les sobraba medio voto porque contaban con el sí de Ábalos. Bueno, pues esa risa se tornó en caras largas. El Confidencial asegura que el partido catalán ahoga en el Congreso a Pedro Sánchez, que asistió ya de noche a la última llave de judo de Puigdemont que le mandó a la lona. En este sentido, Carlos Larrazón recuerda que llegan ahora los presupuestos y el gobierno ya ha iniciado conversaciones con algunos grupos para intentar aprobar el 26 el nuevo techo de gasto, pero de momento no tiene ninguna cita agendada con Junts y asegurarse sus 7 votos.
Bueno, mientras se habla del plan de regeneración, no se habla de las derrotas parlamentarias, ¿no?
Bueno, esto con alevosía, además, porque Junts había dicho que se iba a tener 3 minutos, y 3 minutos antes de la votación, con Pedro ya en el escaño, le aplica un hermoso frasco de su propia medicina. O sea, con alevosía, se ríe de él y le tumba la ley. Es decir, esto es Junts, pero siempre fue esto Junts. O sea, yo ahora me río de todos esos turiferarios, los palmeros, los cofrades mediáticos de Pedro que decían, sobre todo del sector catalán o catalanista, que escribían, no, lo que ha conseguido Pedro es incluir en la institucionalidad a Junts, los ha atraído a la gobernabilidad y todas estas patrañas. No, Junts sigue siendo lo que es. Y después del Congreso de Puigdemont, que seguirá dominando el partido, seguirá siendo lo que es. Partido de un prófugo, un enemigo de la Constitución y de la gobernabilidad y de España. Entonces, pues ahora le están aplicando su propia medicina y lo van a seguir arrastrando por el fango el tiempo que él quiera mantenerse en la Moncloa.
Y no solo eso, Jorge, es que además Esquerra, después de su congreso, se va a parecer mucho más a Junts, claro, de lo que se parece a la Esquerra actual.
Vamos a escuchar hoy a Rufián ahora, en unos minutos, en el Congreso. La pregunta es, ¿cuánto cree usted que va a durar esta legislatura, señor Sánchez? Esto le pregunto a Rufián ahora.
Pues dependerá de Rufián, entre otros.
Creo que entre otros.
Claro, sí, pero... Sí, lo, perdón.
No, pero yo creo que por eso ese Congreso de Esquerra va a tener mucho que ver y, por supuesto, desde el momento en que Illa consiguió, que es un éxito, que haya conseguido la presidencia de la Generalitat, y, hombre, es mucho más tranquilizador para todos que esté Illa en la presidencia de la Generalitat a que esté Puigdemont. Eso, evidentemente, no lo podemos negar. Es muy tranquilizador para todos, menos para una persona que es Pedro Sánchez, porque Puigdemont no tiene ni un solo incentivo para facilitar la gobernabilidad. Va a ir destrozando
la ley de amnistía.
Eso es lo único.
Sí, claramente. Y el la ley de amnistía, pues tiene que aguantar.
Pero cuando la tenga, la tumbará igual. Quiero decir, eso es Cándido Conde Pumpido graduando el tiempo para mantener a su amo en la Moncloa. Claro.
¿Y qué me decís del blanqueamiento de Salvador Illa, Jordi Pujol, llevándole a la Generalidad, recibiéndole?
Es que busca ser, él quiere mandar ese mensaje. Y ya quiere ser el nuevo puyolismo. Quiere que toda la gente que votó a CiU, pero que a lo mejor está arrepentida del proceso, se pase al PSC. O sea, el PSC es el nuevo nacionalismo catalán, no directamente rupturista, aunque el concierto catalán es más rupturista que cualquier cosa que soñara Junts o las CUP. Pero bueno, ese es el mensaje que él pretende mandar, claro.
Esto también debe formar parte del plan de regeneración, ¿no? Es decir, sí. El mayor corrupto de la historia de Cataluña, que hay unos cuantos, rehabilitado. Esto también debe ser la regeneración que teníamos pendiente.
Y nunca juzgado.
Claro, esto sí, es como si Feijóo se abrazara a Bárcenas, pues talmente.
Oye, ¿y qué me decís de la actuación de los israelíes en el Líbano, colocándole un petardo a cada busca que llevaban los jefes y militantes de Hezbollah? Más de 2.500 heridos, 12 muertos. Se habla ya de 12, igual serán más.
Sí, es la mayor operación antiterrorista de la historia, ¿no? La inteligencia israelí. O sea, imaginaros para detectar que los terroristas de Hezbollah quieren nuevos Vipers de estos, intervenirlos, ponerles el explosivo y como si nada. Es
bueno, no vamos
de
a
película.
Descubrir ahora la inteligencia militar israelí es la mejor del mundo.
Bueno, fueron los que no descubrieron el 7 de octubre.
No anticiparon efectivamente el 7 de octubre y yo creo. Pero realmente esta, por la sofisticación y por la forma en que se ha llevado a cabo, yo creo que esto es que vamos a ver películas y vamos a ver series. A mí, francamente, cuando empecé a ver los detalles ayer me pareció algo realmente como de película. O sea,
Fauda.
Sí, sí, la capacidad. Bueno, la Fauda es un poquito menos sofisticada, ¿no? Pero la capacidad de decir, detectar unos aparatos que no se utilizan desde los años 90, que los vuelven a utilizar, me parece todo que realmente.
Sí, y luego pillar los 3.000 aparatos,
claro,
abrirlos uno a uno y colocar la pastillita.
Colocar la pastillita, porque dicen que sí, que había un explosivo, pero es que además había un virus que era el que producía el calentamiento para que detone el explosivo. O sea, la operación y todos a las 3:30 de la tarde. Es una cosa realmente, desde el punto de vista de inteligencia y demás, yo creo que es un antes y un después.